Hola, esto es Plug and Drive, un podcast de Milcar FM, en su capítulo 51 del 21 de octubre de 2020. Yo soy Paco Culebras y aquí hablaremos sobre vehículos eléctricos de forma sencilla y clara, sobre su uso, funcionamiento, características, posibilidades, ventajas y retos a superar. También tendrás opinión, análisis, noticias, debates y entrevistas, para mantenerte informado de todo lo que acontece en el mundo de la movilidad eléctrica y la automoción del futuro. Hoy vamos a hablar de novedades en baterías, noticias y avances que se han ido anunciando durante estos pasados meses y sobre todo aprovechando el Battery Day de Tesla. Para quien no esté al corriente, hace un mes, el día 22 de septiembre, se celebró el evento Battery Day por parte de Tesla, uno de los eventos más esperados este año en el mundillo del vehículo eléctrico. Hay que decir que había mucha expectación sobre este evento, en el que Tesla tenía que presentar, al igual que hizo el año pasado con el Autonomous Day, sus avances respecto a las baterías. Se ha retrasado múltiples veces y se esperaba grandes anuncios. Curiosamente, una vez acabado el evento, la mayoría de comentarios, prensa e incluso las acciones en Wall Street tenían una opinión totalmente contraria y la decepción es lo que ha predominado principalmente. Mi opinión es que se han infravalorado enormemente los avances presentados y aunque ya se sabían o sospechaban algunas de las novedades, que no lo eran tanto por filtraciones, por adquisiciones de empresas, por patentes presentadas meses o incluso años antes, la verdad es que el conjunto de lo mostrado para mí se puede resumir en una cosa, la muerte definitiva del motor térmico. Trataré de explicarlo un poco mejor después. Antes de daros mi opinión y mis impresiones, voy a intentar explicaros lo que se ha presentado por parte de Tesla en el Battery Day. Es, bueno, quizá un poquito largo, la presentación fue bastante instructiva y es interesante además por conocer un poco mejor cómo se hacen las baterías, ya que tocaron prácticamente todo el proceso. Mucha gente se quejó de que hubo demasiada explicación técnica y sobre química de baterías, etcétera, pero bueno, no sé qué se esperaban de un evento precisamente sobre eso, baterías. En fin, voy a explicaros un poco lo presentado por Tesla. Bueno, la presentación fue a cargo de Elon Musk, por supuesto, el CEO de Tesla, y de Drew Paclino, no sé si lo he pronunciado bien, vicepresidente de Ingeniería y de Motores y Energía. Al principio hicieron hincapié en el tema del cambio climático. De hecho, pues la misión de Tesla es acelerar la transición del mundo a una energía sostenible. Y de hecho ese era el motivo de la presentación, acelerar el tener una energía sostenible. Esto incluye tres factores o tres puntales, digamos, que sería la producción de energía sostenible, el almacenamiento y los vehículos eléctricos. Y en esos tres campos Tesla pues, pretende ser significativo en cada uno de ellos. Según Elon, es cada vez más urgente esa transición. Muchos científicos están de acuerdo con esta afirmación. Yo no soy científico, pero también estoy de acuerdo en que cada vez es más urgente. Y según Tesla, para tener una energía renovable 100% en el mundo, hace falta un crecimiento del 1.600 veces. Esto es mucho. Y para conseguirlo, persiguen dos objetivos. El primero es la producción de baterías a escala de teravatios hora. Según Elon, el teravatio hora es el nuevo gigavatio hora. Recordamos, un teravatio hora son 1000 gigavatios hora. Actualmente se producen en la Gigafactory de Nevada 0,15 teravatios hora de baterías. Ellos calculan que se necesitan 10 teravatios hora al año de producción de baterías para hacer la transición de todos los vehículos del parque mundial a eléctricos, que eso sería aproximadamente 100 veces de más de la producción que se está haciendo ahora. Y otro tanto para convertir otros tipos de energía, como calefacciones, etcétera, a energías también 100% renovables. En total, se necesitan entre 20 y 25 teravatios hora al año en producción de baterías para acelerar la transición 100% a energías renovables. Y esto actualmente pues no lo ven viable para producir las baterías que se necesitan. Y no es solo un factor de dinero, sino es también un factor humano. Se necesita mucha gente para fabricar tal cantidad de baterías. Es un factor también de maquinaria. Se necesita muchísima maquinaria para poder hacer todas esas baterías. Y maquinaria pues que hace pues las maquinarias. O sea, es todo toda una cuestión de bueno, es un factor de recursos, de que faltan recursos humanos, económicos y de producción para poder generar tantas baterías. Bueno, esto es un objetivo. El segundo objetivo es hacer las celdas más económicas. El precio del coste por kilovatio hora ha ido reduciéndose cada vez más de forma pues bastante notable, pero según Tesla, y bueno, y es así, estamos en un punto en el que la curva se está aplanando, es decir, no se están consiguiendo reducciones muy importantes como si se consiguieran hace unos años. Y no se está consiguiendo reducir significativamente el coste de las celdas, por tanto. Entonces, esto hace que el mercado de vehículos eléctricos, que está creciendo, pero aún así, todavía no es accesible económicamente para mucha gente, con lo cual pues dificulta esa transición a un sistema de energías más sostenible. Para alcanzar estos objetivos, según Tesla, pues para hacer los mejores coches y fábricas del mundo, ellos los diseñan desde cero y ahora pues quieren hacer lo mismo con las baterías. Quieren pues hacer una nueva forma de hacer las baterías para poder conseguir esos objetivos. Quieren reducir el coste de las baterías a la mitad. Y para ello pues quieren implementar mejoras en 5 áreas en la producción de baterías. Vamos a ver cada una de ellas. La primera es el diseño de la celda. La celda es lo que denominamos normalmente la pila, ¿no? La pila cilíndrica, como la que tenemos en casa, la AA o la AAA, pero más grande. Tesla utiliza dos tipos de celdas, la 1865 o también denominada 18650, añadiendo un cero detrás, y la 2170, que es un 50% más de volumen que la 1865. Esta nomenclatura son los dos primeros dígitos, sería el diámetro de la celda en milímetros, y los dos últimos dígitos, la altura de la celda en milímetros también. Tenemos entonces que la 1865 son 18 milímetros de diámetro y 65 milímetros de altura, ¿vale? Y la 2170, pues parecido. La pila se compone pues de la parte cilíndrica que vemos todos exteriormente, ¿vale? Y el tapón, digamos, que está en la parte superior que cierra la pila, digamos, ¿eh? Dentro hay unas láminas enrolladas, un bobinado, digamos, con los dos electrodos y un separador en medio. Que componen pues, el ánodo y el cátodo. En el caso de la celda 2170, esta lámina que se enrolla dentro tiene más de un metro de longitud, con lo cual es bastante larga. El diseño tradicional de estas pilas, el que se ha estado haciendo durante más de 30 años, incluye unas lengüetas o pestañas en el ánodo, en la lámina del ánodo y en la lámina del cátodo, que conectan cada una de los electrodos con el tapón de la celda, ¿vale? con la parte superior, digamos, y con el cilindro que actuaría pues, de polo positivo y polo negativo. En términos de fabricación, estas lengüetas, que hay una pues, por cada electrodo, complican bastante el proceso, ¿vale? Porque bueno, si fallan o se desprenden o lo que sea, pues implica parar la producción y volverlas a generar. Por lo visto es bastante, bastante engorroso, digamos. La idea de Tesla era hacer las pilas más grandes, de forma que bueno, pudiesen reducir el coste y aumentar la autonomía. El problema con las celdas grandes es la supercarga, ¿vale? la carga de esas celdas, que sufren bastante calentamiento cuanto más grandes se hacen. Entonces, han encontrado, investigando y tal, que eliminando las pestañas se reduce considerablemente el tiempo de carga. También se reduce la complejidad de la fabricación de forma pues, muy importante porque pueden realizar el proceso a velocidad constante sin parar y acelerar cada vez que tienen que montar las pestañas y a veces pues, la colocación de las pestañas, pues, como hemos comentado, falla y tienen que volver a iniciar el proceso. En fin, el hecho de hacerlo sin pestañas pues, facilita muchísimo la fabricación. Tiene también menos partes y han encontrado que tiene 5 veces menos distancia eléctrica entre el cátodo y el ánodo. Entonces han estado haciendo diferentes pruebas y han encontrado que la medida óptima es de 46 milímetros de diámetro. Con lo cual, pues han diseñado una nueva celda denominada 4680. Sería 46 milímetros de diámetro y 80 milímetros de altura. Esta nueva celda, según Tesla, tiene 5 veces más energía, proporciona un 16% más de autonomía y 6 veces más potencia. Todo esto solo con el factor forma, digamos, con el nuevo diseño de la pila. Esto lo están haciendo pues, en una planta piloto que de momento quieren conseguir unos 10 gigavatios hora en esta planta, pero que esperan conseguir unos 200 gigavatios hora en las plantas finales. Todo esto, solo con el diseño de la celda, les permite reducir en un 14% el coste por kilovatio hora. La siguiente área de mejora es en la propia fábrica que produce las baterías. Para diseñar, digamos, la fábrica idónea, según ellos, se han inspirado en las fábricas de papel y de embotellamiento, donde se consiguen velocidades constantes y gran eficacia en el proceso, que es de forma continua. La parte más importante del proceso de fabricación es básicamente la creación del electrodo, ¿vale? En el que se recubre los materiales activos, digamos, la química de la batería en esas láminas de cada electrodo. Para que el recubrimiento del material conductor sea lo más uniforme posible y permita la circulación de los electrones de forma fluida y sin impedimentos, hasta ahora este procedimiento se hace en forma líquida, es decir, impregnando las láminas con la solución química correspondiente. Es la forma, digamos, de conseguir una impregnación uniforme. Esto requiere después que se sequen estas láminas para poder enrollarlas en la forma cilíndrica que conocemos dentro del contenedor. Y esto se hace en hornos enormes que requieren mucho espacio y mucha energía, claro, como podéis suponer. Bueno, pues estas láminas después se enrollan y aquí es donde el diseño este sin pestañas mejora enormemente el proceso, ya que permite conseguir ese movimiento continuo y reducir el tiempo de fabricación. Luego se ensamblan y se prueban para que la calidad sea la esperada. Esto lo veremos luego. Este proceso de la preparación de la química para el electrodo, que ya hemos dicho se hace en forma líquida, requiere por tanto además mucha agua y disolventes, que después hay que recuperar y reciclar. Por tanto, requiere también bastante tiempo y recursos. Gracias a la adquisición de Maxwell, están mejorando el proceso para evitar tener que secar el recubrimiento, que necesita, como hemos dicho antes, de hornos muy grandes de decenas de metros. Entonces introducen la química en polvo seco directamente entre las dos láminas y se ahorran todo el proceso de elaboración líquida y el secado posterior. Esto podemos ver que es una de las partes pues, más costosas del proceso en tiempo, en superficie, porque los hornos también son enormes, y en energía para calentar todos esos hornos. Esta parte reconocen que todavía no la tienen del todo pulida, van por la cuarta generación, creo que recordar que dijeron, pero que esperan tenerla lista en no demasiado tiempo. Esto, como podéis entender, pues ahorra gran cantidad de agua, de tiempo, de energía y de maquinaria respecto a la fabricación tradicional de las baterías actuales, ¿no? Según Tesla, del orden de 10 veces menos. Según Tesla, en el proceso de laminación y gracias a un movimiento continuo sin la molestia de las pestañas, les permite conseguir en una línea 20 gigavatios hora, unas 7 veces más que una fábrica tradicional. Después de montar la pila, la estructura, digamos, es necesario el proceso de formación, que consiste en cargar las pilas con energía para iniciar el proceso químico que convierte un simple conjunto de materiales en una batería que es capaz de almacenar y liberar energía. También se descarga la pila para comprobar la calidad y su eficiencia. Esto representa tradicionalmente un 25% de la inversión total de la fábrica. Aquí han hecho mejoras también y gracias a la experiencia obtenida en la carga y descarga de sus celdas en los vehículos y en las Powerwall, consiguen una electrónica que les permite reducir en un 86% la inversión y en un 75% la huella energética para hacer todo este proceso de formación. Estas mejoras les permite producir un teravatio hora con un 75% menos de inversión y 10 veces menos huella de carbono por gigavatio hora de lo que ahora necesitan para producir 150 gigavatios hora en la fábrica de Nevada, por ejemplo. Esto lo encuentro espectacular. Es decir, convierten básicamente las Gigafactory en Terafactory con 75% menos coste y 10 veces menos espacio. Esperan producir estas celdas propias a razón de 100 gigavatios hora al año en 2022 y de 3 teravatios hora en 2030 o antes, adicionalmente a lo que ya compran a sus proveedores habituales, es decir, a Panasonic, a LG y a KTL. Estas mejoras les permite reducir un 18% el coste del kilovatio hora, que junto con el 14% anterior por el diseño, tenemos 32% de reducción de coste en el kilovatio hora. La siguiente área de mejora es en los materiales del ánodo. Y aquí nos hablan del silicio, que es el material más abundante en la corteza terrestre después del oxígeno. El silicio, de hecho, ya se utiliza en las baterías, pero en pequeña proporción. La gracia del silicio es que almacena 9 veces más litio que el grafito, que es el otro componente del ánodo. Pero tiene un problema, y es que cuando se carga, el silicio se expande hasta 4 veces, entonces con sucesivas cargas y descargas, el material del ánodo se fragmenta y no queda consistente. Por ello no se suele utilizar mucho el silicio en el ánodo, o sea, en unas grandes cantidades. Pero Tesla ha conseguido evitar esto con un recubrimiento especial de un polímero y un conductivo muy elástico, de forma que, respecto a otras aproximaciones de solución a este problema, reduce el coste del ánodo a $1.2 por kilovatio hora. Con este cambio se aumenta la autonomía un 20% y se reduce el coste del ánodo un 5% adicional. Con esta reducción tenemos ya un 37% de reducción del precio en el kilovatio hora y con el aumento de autonomía, un 36% de aumento de autonomía respecto a una celda tradicional. La siguiente área de mejora es el otro electrodo, el cátodo. Y para fabricar el cátodo necesitas diferentes metales como el manganeso, el hierro, el níquel, el cobalto o el aluminio. Estos metales son básicamente una estructura consistente y duradera para que los iones de litio circulen adecuadamente. De estos depende la degradación y la duración de la batería. Esto se consigue con diferentes mezclas de metales que hemos comentado. Por ejemplo, hay formulaciones del tipo de batería, suelen denominarse, por ejemplo, el NCM, pues sería níquel, cobalto y manganeso, en respectivas proporciones. Suele ser, por ejemplo, un NCM 811, pues sería 8 partes de níquel, una de cobalto y una de manganeso. Cada uno de los metales aporta ciertas características. El cobalto, por ejemplo, se usa principalmente porque añade mucha estabilización a la estructura. El níquel es mucho más barato y la intención es usar más níquel eliminando el cobalto, pero el reto es conseguir una buena estabilización. Esto se consigue con recubrimientos y dopantes nuevos y especiales. Aquí tampoco dan demasiados detalles porque es evidentemente la salsa secreta, digamos. Con esto reducen un 15% el coste del kilovatio hora. Aquí Tesla presenta además diferentes soluciones para el cátodo, dependiendo del uso y la destinación de las baterías. ¿Por qué? Pues necesitan diversificar para no sufrir restricciones con el suministro de níquel, por lo que van a necesitar tres tipos de baterías. La primera sería basada en el hierro, las que denominamos litio-ferro-fosfato. Estas estarían indicadas para un pequeño coche. Hablaremos de esto un poco más adelante, para vehículos de autonomía estándar y para baterías estacionarias, las Megapack y las Powerpack, estas packs de baterías industriales, digamos. Y para usos, digamos, que tengan un ciclo de vida largo, porque ese tipo de baterías permite aumentar, digamos, o tener muchos ciclos de carga. Después tendríamos las níquel manganeso, ¿vale? Las NCM, las actuales que se están utilizando en el Model S, en el Model 3, etcétera, que estarían indicadas para vehículos de autonomía intermedia, ¿vale? Por ejemplo, como el Long Range, y para baterías domésticas como la Powerwall. Y después tendríamos las que estamos hablando, las que fabricaría Tesla, que serían con el máximo níquel y que estarían indicadas para usos de vehículos de alta autonomía como el Cybertruck o el Tesla Semi. Y irán introduciéndose en los diferentes tipos de vehículos. Pero bueno, es interesante ver aquí que Tesla necesita todavía, depende, digamos, de proveedores externos con las baterías que está utilizando actualmente, ¿vale? Las de litio ferro fosfato y las de níquel manganeso. Aparte de estas mejoras en el material del cátodo, en la fabricación Tal como se hace tradicionalmente, se usa una serie de procesos para producir un sulfato de metal que además genera un montón de aguas residuales. Tesla ha redefinido este proceso de forma que les permite utilizar el polvo del metal directamente sin procesar. Y obtienen además un ahorro del 66% de inversión, un 76% menos de coste en el proceso y, lo que es muy importante, cero aguas residuales. Comentaron además que esto les permite utilizar el polvo proveniente directamente del reciclaje de las baterías, simplificando la minería y el reciclaje. Todo esto gracias a la adquisición de Maxwell y su tecnología para producir cátodos secos. Profundizaron un poco también en el tema de la minería y comentaron que hay reservas de litio en la Tierra de forma muy abundante. De hecho, aseguran que con las reservas de litio en Nevada pueden electrificar toda la flota de automóviles de Estados Unidos. También han estado trabajando en esto y parece que han desarrollado métodos para extraer ese litio de forma más eficaz y totalmente sostenible. Comentaron también que en un futuro el recurso para la obtención de metales para las baterías se conseguirían mayormente del reciclaje de las baterías actuales. Dada la duración de las baterías, comentan que los recursos provenientes de estas baterías recicladas están retrasados unos 10 años más o menos. Y están trabajando en plantas de reciclaje masivo para poder recuperar el 100% de todos estos materiales. De forma que a largo plazo los materiales para las nuevas baterías vendrán en gran parte de las baterías viejas. Esto lo encontré sumamente interesante. En fin, con los materiales del cátodo consiguen un ahorro del 12% en el coste del kilovatio hora y con este 12% llegamos a un 49% de ahorro de momento. Y además consiguen un 4% adicional de autonomía, con lo que llegamos a un 40% más de autonomía. La siguiente y última área de mejora es la integración de las celdas en el vehículo. Gracias a las nuevas máquinas de prensado, pueden producir las partes anterior y posterior del chasis del vehículo en una sola pieza de aluminio. Esto ya se sabía y Tesla ya había hecho avances en ese sentido, pero comentaron que para ello han tenido que inventar nuevas aleaciones sin tratamiento térmico ni recubrimientos. Con ello consiguen un 40% menos de coste en la parte trasera y 79 piezas menos por coche. Pero lo interesante está en el centro, digamos, ¿no? En la parte que aloja las baterías. Estuvieron comentando que, al igual que los aviones, que inicialmente tenían los tanques de combustible dentro del ala y después utilizaron la propia ala como contenedor del combustible, las baterías se usarán como parte de la estructura, sin partes intermedias, haciendo el chasis más rígido y más resistente. Es decir, la batería forma parte de la estructura del vehículo, ¿eh? Es una batería estructural que le llaman. Además, las celdas se sitúan más cerca del centro y más alejadas de los laterales, lo que incrementa la seguridad en caso de impacto lateral y además aumenta la agilidad al centralizar más el peso en el centro del vehículo. Esto les permite tener 10% menos de masa, un 14% más de autonomía posible y 370 piezas menos, consiguiendo una reducción del 7% en el coste del kilovatio hora. Que con este 7% llegamos a un total de 56% menos de coste en el kilovatio hora. Sumando todas estas 5 áreas de mejoras, pueden conseguir que las fábricas produzcan conjuntamente baterías y vehículos con un 55% menos de inversión por gigavatio hora y un 35% del espacio necesario. En total dijeron que podían conseguir un precio de $56 por kilovatio hora. Resumiendo, con esta integración vertical en todos los procesos consiguen lo siguiente. Un 54% más de autonomía, recordemos, un 16% con el diseño de la celda, un 20% con el material del ánodo, un 4% con el material del cátodo y un 14% con la integración de la celda en la estructura del vehículo. Consiguen un 56% menos coste por kilovatio hora, recordamos, 14% con el diseño de la celda, 18% con la producción de la celda, 5% con el material del ánodo, 12% con el material del cátodo y un 7% con la integración de la celda en la estructura del vehículo. Y todo esto, además, con un 69% menos de inversión por gigavatio hora. Según Tesla, un 7% con el diseño de la celda, un 34% con la producción de la celda, un 4% con el material del ánodo, un 16% con el material del cátodo y un 8% con la integración de la celda en la estructura del vehículo. Elon comentó que esperan empezar a ver estas ventajas dentro de unos 18 meses y poder ver plenamente las ventajas en unos 3 años. Comenta que esperan llegar a producir en el futuro unos 20 millones de coches anualmente. Todos estos cambios son necesarios para intentar llegar a esos 20 teravatios hora anuales que se necesitan para tener toda la flota mundial eléctrica y renovable. esos 20 teravatios hora no son solo por parte de Tesla, sino por la industria en general. Con algunas de estas mejoras, creen que pueden diseñar y fabricar un vehículo eléctrico por $25,000. Esto se viene rumoreando desde hace algún tiempo, la aparición de un posible compacto por parte de Tesla, y que, bueno, pues en la presentación aparecía como una especie de vehículo tapado con una sábana, y bueno, pues creen que pueden tenerlo en el mercado por $25,000. Aunque resultaba curioso que en la presentación este vehículo estaba situado en la sección donde se utilizaban baterías de litio ferrofosfato, que no son estas baterías de las que hemos hablado hoy. Bueno, veremos al final qué hacen. Aprovecharon la presentación también para presentar el Tesla Model S Plaid, que es la versión, digamos, de más potencia, un poco en respuesta a la del Lucid Air, y anunciaron pues una serie de prestaciones bastante impresionantes. El 0 a 100 km por hora lo haría en menos de 2,1 segundos, el cuarto de milla bajaría de los 9 segundos, mejorando el tiempo de Lucid Air, y tendría unos 1.100 caballos, una velocidad máxima de 320 km por hora, unos 520 millas de autonomía, unos 837 kilómetros, y el tiempo que haría en laguna seca sería de 1 minuto y 30,3 segundos. Dijeron que probablemente podrían bajar incluso 3 segundos más. El precio sería de 139.990 euros y estaría disponible a finales de 2021. Bueno, pues hasta aquí los detalles de lo que Tesla ha enseñado en la presentación, lo que ha anunciado que hace o que va a hacer. Puedo entender la decepción al saber que todas estas mejoras y novedades no estarán disponibles hasta quizá dentro de 1, 2 o 3 años, quién sabe, pero creo que mucha gente ha infravalorado todo lo que ha presentado Tesla en su Battery Day. Estas baterías, las 4680, de hecho ya están funcionando en algunos vehículos desde hace algunos meses y la planta piloto las está ya fabricando. Entiendo que a un ritmo bastante inferior a lo presentado y que, bueno, pues como comentaron, falta pulir algunos pasos para poder producir a una velocidad muy superior y conforme a lo que han estado explicando en la presentación. Pero lo importante es que estas baterías están ya corriendo en algunos vehículos que imagino serán prototipos. Como os decía al principio, mi resumen para todo esto es que el motor de combustión está muerto, así como lo oís. Esta es mi impresión, al menos. Esto no quiere decir que desaparezca mañana ni dentro de 5 años, pero tal y como yo lo veo, el empuje que están teniendo las baterías y los avances presentados por Tesla me hacen pensar que definitivamente el motor de combustión tiene los días contados, al menos tal y como lo conocemos a día de hoy. Si lo vemos en su conjunto con todas estas mejoras, la batería deja de ser un reto a superar. Pensémoslo bien. Los que me seguís hace tiempo ya me habréis oído decir que los vehículos eléctricos tienen principalmente tres problemas o tres retos a superar, donde todavía están por detrás de los térmicos. Uno de ellos es el precio. Probablemente este sea el más importante y el que más gente apunta como el principal obstáculo para comprarse un eléctrico. Aunque ya sabemos que en muchos aspectos, contando el tiempo total de propiedad, con los gastos de combustible, el mantenimiento, en fin, lo que he dicho muchas veces, si lo sumas todo al final, en muchos casos el precio está ahí. Y cuantos más kilómetros tengas que hacer con el coche, pues más a cuenta te sale. Y sí, puede que incluso más barato que un térmico en algunos casos. Pero ya sabéis lo que dice mucha gente, cuando tenga el mismo precio, pues entonces valoraré tener un coche eléctrico. Bueno, pues ahí lo tienes. Si Tesla consigue ese ahorro en costes de la batería, que es la parte más costosa del vehículo eléctrico, y con una reducción, como han dicho, en el coste del 56%, y se sitúa en torno a los 56 euros por kilovatio hora, como han dicho, el precio deja de ser un problema. Y los eléctricos pueden tener un precio similar a los térmicos e incluso estar por debajo. Esto siempre se ha dicho por parte de la industria y los analistas que llegaría en 2025. Ya sabemos cómo van los tiempos en Tesla, pero es posible que lo consigan incluso antes. El resto de la industria tiene que apretar el paso para ponerse al día. Y probablemente lo estén haciendo. Tesla en la presentación anunció que en cuestión de 2 o 3 años presentaría un coche más pequeño que el Model 3 por $25,000. Recordemos que este precio es en Estados Unidos y sin impuestos, así que antes de trasladarlo al precio en España, tened eso en cuenta. Aunque mucha gente ha pensado que ese próximo coche, probablemente un compacto de poco más de 4 metros, utilizaría las nuevas 4680, lo cierto es que, según los esquemas, como hemos comentado antes, utilizaría las baterías de litio ferrofosfato, que son más baratas que las 2170, y sin cobalto ni níquel, dos de los componentes más caros. Este verano ha habido noticias de que el suministrador de estas baterías, la china KTL, habría conseguido un coste por debajo de los $80 el kilovatio hora, gracias al uso de un nuevo cátodo. Pero no hay confirmación, que yo sepa, de que esto sea así realmente, ni de que las baterías que se están montando actualmente en los Model 3 gocen ya de este precio tan bajo. Tesla ya está vendiendo el Model 3 SR Plus en China ya con estas baterías, y hay indicios de que vienen también ya para Europa, procediente de la fábrica de Shanghai, con precisamente estas celdas de litio ferrofosfato. Pero, como veis, parece que el precio irá bajando y también probablemente la densidad de estas. En todo caso, esto sin aplicar todavía las nuevas 4680. Utilizando estas nuevas celdas, cuando la producción lo permita en grandes cantidades, es posible, bueno, es bastante probable y seguro que bajarán los precios de los modelos más altos, los que utilicen estas celdas. Es decir, Model S, Model 3, Model Y, Model X, todos estos yo creo que acabarán utilizando estas celdas. Para los modelos más económicos parece que se optará por el momento por las celdas de litio ferrofosfato. Por el momento seguramente el Model 3 y el Model S y el Model X utilizarán de momento las celdas 2170 y 1865. Como ya hemos comentado antes en la presentación, pues Tesla necesita ir adquiriendo todavía de los proveedores pues este tipo de celdas para poder pues no sufrir la falta de suministro de níquel y poder diversificar un poco en la cantidad de vehículos que pretende hacer con diferentes tipos de celdas. Elon ya ha confirmado que el Model S Plaid, este que hemos comentado antes, de altas prestaciones, ya incorpora las 4680, y también ha confirmado que el Model Y, que se fabricará en Berlín, ya se hará también con las nuevas celdas 4680 y utilizando las baterías como estructura, aparte por supuesto de utilizar las nuevas máquinas de prensado para fabricar la parte delantera y trasera de una sola pieza. Con todas estas mejoras y contando que no tendrá que pagar aranceles por venir de fuera y otras que probablemente todavía no sabemos, el Model Y fabricado en Berlín promete bastante. Veremos con qué precio saldrá. Yo solo espero que tengan la fabricación de celdas ya pulida para que cuando tengan que fabricar el Model Y aquí en Europa, para que no se convierta en un cuello de botella. Vale, pues tenemos entonces que el precio será en breve un problema solucionado. El segundo reto a superar por parte de los eléctricos es la autonomía. Igual que con el precio, mucha gente dice que cuando pueda hacer, pues no sé, por ejemplo, 800 kilómetros de un tirón, entonces me compraré un eléctrico. Bueno, pues ahí lo tienes también. Según Tesla, un aumento del 54% en autonomía con las próximas baterías. El Model S Plaid, que hemos comentado antes, pues se ha confirmado ya que tendrá las baterías estas 4680 y ofrece 837 kilómetros de autonomía en ciclo EPA. Creo que es una autonomía bastante respetable para un coche tan potente y pesado. Veremos seguro mejores cifras de autonomía en próximos modelos. Otro reto superado. Y nos queda el tercer reto, que suelo decir es la infraestructura de recarga, que por una parte Tesla ya está solucionando constantemente montando nuevos supercargadores desde hace ya algún tiempo. Lástima que el resto de la industria no se lo tome tan en serio. Pero bueno, se van montando y van llegando. Un problema asociado a ese, y también importante, es el tiempo de recarga. Esa es una clara desventaja del eléctrico respecto al térmico. Ya he dicho muchas veces que en viajes largos los tiempos de carga actuales no me son ningún problema. Pero a nadie le amarga un dulce. Y el hecho de poder cargar más rápido es, sin duda, una gran mejora. Sobre todo para aquellos que no tengan posibilidad de carga en casa, que aparquen en la calle, etc. Ya sabéis, otro de los grandes inconvenientes que se achacan al vehículo eléctrico. Y aunque hay ciertas soluciones, y conozco a bastante gente que se apaña perfectamente, lo cierto es que puede ser un gran impedimento para alguna gente. Con la nueva batería 4680, Tesla nos decía que tenía 6 veces más potencia. Como hemos comentado al principio, el diseño sin lengüeta, bueno, de hecho no es que sea sin lengüeta, sino que más bien tiene multitud de lengüetas o que toda la superficie del borde son lengüetas, por lo que los electrones que tienen que circular entre los electrodos acaban circulando, o entre las lengüetas, acaban circulando de forma más libre y por tanto permite una circulación de electrones sin tanta resistencia como la que ofrece un diseño con una sola lengüeta tradicional, bueno, una lengüeta por electrodo. De hecho, ofrece mucha menos resistencia. Esta menor resistencia es muy importante, ya que aparte de permitir una, digamos, circulación de los electrones más rápida y por tanto más potencia, reduce considerablemente el calor que se genera como consecuencia de esa resistencia. Por tanto, la batería se puede descargar a más potencia, unas, ¿verdad?, esas veces más que nos comentaba Tesla, y por tanto ofrecer más potencia a los motores, pero también permite cargar la batería a más potencia, bastante más potencia, que junto a lo mencionado, generando menos calor, pues puede permitir mantener un ritmo de carga alto durante más tiempo. Si tiramos de hemeroteca, Elon Musk respondió hace 4 años un tuit donde le preguntaban la potencia de los superchargers versión 3, si sería de 350 kilovatios. Y Elon respondía diciendo que eso de 350 kilovatios, que era si se refería a un juguete. De momento los superchargers V3 están proporcionando unos 250 kilovatios. Pero podríamos estar ante cargas de quizá 500 kilovatios o incluso 1000 kilovatios. Utilizando sistemas de 400 voltios como los actuales, se necesitaría una intensidad considerable y necesitaríamos acometidas muy importantes para suministrar tal potencia. Pero si se acerca aunque sea a una parte de eso, pues tenemos el tercer problema de los eléctricos solucionado, la potencia de carga. Esto además tiene una incidencia importante también en la carga para los camiones, como el semi, que se supone tendrá un buen puñado de baterías. Se especula que alrededor de 1 megavatio hora. En su momento, Tesla dijo que podría recargar unos 400 kilómetros en 30 minutos. Eso requiere una potencia bastante alta y, por supuesto, utilizará las 4680, esto seguro. Por tanto, todo indica a que con las, celdas 4680 se podrían obtener potencias de carga muy, muy buenas. Los semi podrían entonces cargar en relativamente poco tiempo, con lo que el transporte de mercancías por carretera para las largas distancias también dejaría de ser un problema. Con todo esto, como veis, Tesla soluciona los tres problemas principales de los eléctricos y deja el motor de combustión para muy pocos usos y totalmente obsoleto. Aunque ya digo, esto no ocurrirá mañana ni dentro de 5 años, pero bueno, yo está clarísimo que el motor de combustión, el motor térmico, está acabado. Una cosa curiosa es el nombre que recibe el proyecto y la línea de producción piloto de estas nuevas baterías 4680, y que es toda una declaración de intenciones. El nombre es Roadrunner, el Correcaminos en castellano. Supongo que ya conocemos todos a los dibujos animados de El Coyote y el Correcaminos, donde el coyote intenta atrapar al Correcaminos por todos los medios y nunca lo consigue. Esta es una reflexión interesante y que creo haber comentado ya en alguna ocasión. La industria automovilística intenta atrapar a Tesla, pero Tesla no se está quieta y va siempre unos pasos por delante. Expertos en el sector apuntan a que está 5 o incluso 10 años por delante en algunos aspectos. La industria automovilística no tiene que intentar atrapar a Tesla, sino superarla. Y así saldremos beneficiados todos los usuarios, que tendremos opciones válidas y competitivas de diversos tipos, diversos precios y diversos diseños. Una cosa que no se ha comentado en la presentación y que se esperaba que se hiciera es respecto a la degradación. Jeff Dunn, un investigador bastante reputado en baterías de ion litio y que trabaja conjuntamente con Tesla, presentó el año pasado unos avances en una nueva batería de ion litio, evidentemente sin especificar detalles sobre su composición, que duraría más de 1,5 millones de kilómetros. Este año el equipo de Jeff Dunn ha presentado una actualización sobre los estudios del año pasado, donde afirman avances incluso mejores, llegando a los 3,5 millones de kilómetros sin apenas degradación con cerca de 15,000 ciclos de carga y descarga. Sobre todo si la carga y descarga se hace entre un 25 y un 50% de la capacidad total, que de hecho es como se utilizan mayormente los vehículos eléctricos hoy en día. E incluso utilizando ciclos del 0 al 100% también presentan resultados bastante buenos, aunque con algo más de degradación. Con estas cifras, las baterías de los vehículos eléctricos superarán con creces la vida útil del vehículo y podrían reutilizarse para otros vehículos o como baterías estacionarias en viviendas o empresas durante muchos años. Se desconoce si las nuevas 4680 incorporan estos avances, pero si es así, pueden ser entonces aún mejor de lo esperado. En todo caso, como veis, el futuro de las baterías es bastante prometedor. Y no solo por parte de Tesla, hay avances de otras compañías, de grupos de investigación, universidades y de otros que probablemente no sabemos y que se mantendrán en secreto hasta tener resultados interesantes que mostrar o viabilidad en su fabricación. Lo que está claro es que la investigación y el avance en baterías es innegable y progresa a buen ritmo. Os comento algunos de los que han ido apareciendo estos meses. KTL ha anunciado que tiene listas para fabricación baterías capaces de hacer 1,5 millones de kilómetros también, utilizando, entre otras, una técnica para minimizar el movimiento de los iones de litio cuando la batería no se está usando. De esta forma, se disminuye considerablemente la creación de dendritas. Svolt también ha anunciado baterías que pueden durar 1,2 millones de kilómetros y además libres de cobalto, lo cual reduce el coste. Y no solo eso, además dicen que son más seguras. Han presentado dos tipos de celdas con una densidad de 240 y 245 vatios hora por kilo, que no está nada mal. Con ese tipo de celdas aseguran que se podrán conseguir 800 kilómetros de autonomía y las tendrán listas para 2021. Investigadores japoneses de Toyota y de la Universidad de Kioto trabajan en el desarrollo de una batería de iones de fluoruro que utiliza electrólito sólido con 7 veces más potencia que la de iones de litio y que aseguran podrían proporcionar una autonomía de 1.000 km para un vehículo eléctrico, aunque esta tecnología está en fase muy temprana de desarrollo por lo que parece. En la Universidad de Stanford, un equipo de investigadores está desarrollando una batería de litio metal que aseguran puede almacenar el doble de energía que una de ion litio convencional por kilo. Aunque se están encontrando problemas en la durabilidad de la batería, esta tecnología es también muy prometedora si pueden solucionar ese pequeño gran problema. Otro equipo de la misma universidad ha logrado aumentar la densidad de la batería de litio entre un 16 y un 26% utilizando materiales más ligeros en el colector de corriente, que tradicionalmente suele ser de cobre o aluminio. El nuevo material permite aumentar la densidad rebajando el peso y añadiendo además cualidades retardantes del fuego, lo que las haría aún más seguras. Estos materiales son además más económicos que los actuales, con lo cual pues, pueden conseguir esas mejoras en el precio. La compañía Innovat asegura que puede ofrecer unas baterías que aumentan un 20% la autonomía utilizando inteligencia artificial y tecnología de alto rendimiento. Según Innovat, esperan alcanzar una densidad de 330 vatios hora y una sorprendente 1000 vatios hora por kilo en 2023. Esto casi parece ciencia ficción, pero bueno, ahí está, esperemos que lo consigan. Una compañía de Estonia llamada Skeleton está desarrollando una batería basada en ultracondensadores que son capaces de cargarse en 15 segundos y soportar cientos de miles de ciclos de carga. El problema es que no pueden retener la energía mucho tiempo, por ello están trabajando en desarrollar una batería combinando los ultracondensadores con soluciones químicas para conservar la energía, digamos, por más tiempo y ser una solución competitiva. Si lo consiguen y con esos tiempos de carga, pues pueden ser una buena revolución. En el capítulo anterior, si os acordáis, os hablaba del BYD Han, un modelo que la compañía china ha presentado recientemente y que equiparía sus nuevas baterías Blade. Y os comentaba que hablaríamos de ellas en un próximo capítulo, que es este. Estas baterías son interesantes porque prescinden de los módulos y permiten montar las baterías directamente en lo que denominan Cell to Pack. El nombre Blade, de hecho, es espada y son baterías alargadas que pueden tener desde 60 centímetros hasta 2 metros y medio. No utilizan cobalto, son de litio ferrofosfato, lo que las hace bastante económicas de producir, y al evitar el ensamblaje en módulos, reducen peso y aumentan densidad efectiva. Su composición las hace mucho más seguras, ya que cuesta más que se incendien, pero es que además su forma propicia una mejor refrigeración. Todas estas mejoras hacen la batería Blade de BYD pues, sumamente competitiva. De hecho, las baterías de litio ferrofosfato, como vemos, están siendo bastante populares. Son más económicas de producir porque no tienen cobalto ni níquel, son más seguras porque les cuesta muchísimo menos incendiarse y además soportan bastantes ciclos de carga, con lo cual pues bueno, con las densidades que están llegando a conseguir pues son una opción bastante válida. Pero como hemos visto en la presentación de Tesla, el problema no es solo mejorar las baterías sino también el proceso de fabricación para poder fabricar más baterías, ya que serán necesarias muchas de ellas para que se produzca esa descarbonización de la sociedad y una migración a un modelo energético más sostenible. Y la verdad es que ya se está produciendo esa migración, en algunos casos gracias a empujones por parte de las administraciones, pero es que el cambio, en mi opinión, es necesario y urgente. Los problemas de producción por la falta de baterías no son nuevos y algunos fabricantes ya han tenido problemas por este motivo. Audi, por ejemplo, tuvo que rebajar el ritmo de producción el año pasado por falta de baterías por parte de la LG Chem. Y este año ha tenido que parar la producción de e-tron 4 días, aparentemente también por esta causa. que adicionalmente ha motivado la bajada de previsión de fabricación también este año en un número considerable de unidades. Aunque este año pues, tenemos el coronavirus que también podría haber influido en este tema. Otro fabricante, Jaguar, también tuvo que parar la fabricación del E-Pace durante una semana, también por lo mismo, falta de baterías, y también de LG Chem. LG Chem, de hecho, es uno de los principales fabricantes de baterías, por no decir el principal, y por este motivo está incrementando la producción de sus celdas para poder suministrar a sus clientes, que cada vez pues, demandan más baterías. Para ello ha adquirido una fábrica en Polonia para sumar a la que ya tiene y fabricar más baterías para Europa. Y parece que está en conversaciones con la Generalitat de Cataluña para producir baterías en la planta que Nissan abandonará en Barcelona con una producción de 30 gigavatios hora al año. Actualmente produce unos 120 gigavatios hora anuales y pretende producir 260 gigavatios hora para 2023. Y esto suele ser noticias pues, más o menos recurrentes, ¿eh? Se van montando pues, más fábricas de baterías. Algunas marcas de automóviles pues, ya están construyendo o a punto de construir sus propias fábricas para el ensamblado de las baterías, comprando las celdas a proveedores externos, como LG, por ejemplo. En el caso de BMW en Leipzig o el grupo Daimler en Polonia. Volkswagen, por su parte, ha creado una joint venture con Northvolt para fabricar celdas de baterías en Alemania con el objetivo de producir 16 gigavatios hora anuales para 2024. El grupo PSA también se ha aliado con Saft, propiedad de Total, para la creación de otra joint venture llamada ACC, Automotive Cell Company, con la que diseñarán y fabricarán celdas de ion litio de alto rendimiento. De momento están en la fase de investigación y desarrollo, pero pronto prevén pasar a la siguiente fase con la construcción de dos gigafactorías en Europa, una en Francia y otra en Alemania, con una producción anual inicial de 8 gigavatios hora, pero con la intención de llegar a los 48 gigavatios hora en 2030. Además, parece que Renault podría unirse también a esta joint venture, ayudado por el gobierno francés para potenciar esta unión y asegurar el suministro de baterías para los fabricantes franceses. Queda claro que la fabricación de baterías es un mercado clave en el futuro próximo. Por ahora, China lleva la delantera no solo en la producción de las baterías, sino en buena parte de los materiales necesarios. Pero tanto Estados Unidos como Europa pues, están apretando el paso para que este mercado sea relevante en cada uno de sus territorios. En Europa, donde nos toca más de cerca, la Alianza Europea de Baterías, promovida por el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Šefčovič, que se creó en 2017, prevé la construcción de hasta 20 gigafactorías en Europa para el 2025. Es evidente que en Europa no deberíamos dejar pasar ese tren e invertir en baterías para pues, no dejar escapar este mercado que cobrará mucha importancia en los próximos años, aunque ya está empezando a hacerlo ya. La producción de baterías a nivel mundial se ha multiplicado por 4 en los últimos 5 años. Mayormente por eso, por la demanda de baterías en los vehículos eléctricos. Si os habéis fijado, varias de las fábricas se hacen o se harán en Alemania. No en vano, pues subvencionarán con más de 1.500 millones de euros la investigación y la producción de baterías, lo cual, pues viniendo de un país que aloja pues, a parte de, o buena parte de los mejores fabricantes de automóviles de combustión del mundo, pues bueno, creo que es bastante significativo. En fin, está claro que las baterías pues avanzan, progresan pues a muy buen ritmo y bueno, el vehículo eléctrico está aquí ya para quedarse, desplazará al vehículo de combustión, lo está haciendo de forma pues cada vez más acelerada, más contundente. Las ventas de vehículos térmicos están disminuyendo y las de eléctricos están pues subiendo de forma imparable y bueno, creo que también las marcas y los fabricantes de automóviles pues tienen esto claro y también están apretando el paso en este sentido. Antes de acabar, quería comentaros la presentación de tres vehículos nuevos que se han presentado recientemente. El primero es el ID4, que tenemos pues ya disponible. Es la versión sub del ID3 con la misma plataforma MEP del grupo, con una carrocería un poco más grande y que muy pronto estará ya en los concesionarios españoles con la versión First a un precio que arrancará en los 45.440 euros. Más adelante llegarán versiones con menos equipamiento y a un precio inferior, que en principio deberían partir de los 40.615 euros. El ID4 recordamos, tiene una longitud de 4 metros y 584 milímetros, 1 metro y 852 milímetros de ancho y una altura de 1 metro y 612 milímetros. El maletero tiene una capacidad de 543 litros y 1575 litros con los asientos traseros abatidos. El motor de la versión First es de 150 kilovatios, unos 204 caballos y 310 Nm de par motor, que le permite acelerar en 8,5 segundos de 0 a 100 km por hora. La batería es la de 77 kWh, que proporciona una autonomía de 522 km en ciclo WLTP, y la carga en continua es de 125 kW y de 11 kW en alterna. Es, bueno, un vehículo para mí más atractivo que el ID3 y que, bueno, yo creo que puede tener muy buenas ventas. Tenemos también el Enyaq, recordad, también es el primo hermano del ID4 con las mismas características prácticamente y que, bueno, pues es otro diseño muy, muy, muy parecido, pero bueno, con algunos toques diferenciales. Después tenemos que el grupo Renault ha presentado por fin el Dacia Spring, un modelo derivado, por no decir idéntico, al Renault City KCE, que a su vez es la versión eléctrica del Renault Kwid. El KZE hasta ahora se comercializaba solo en Sudamérica e India, pero ahora llegará a Europa como el Dacia Spring. El Spring es un pequeño coche con orientación totalmente urbana y estética SUV, de 3 metros y 73 centímetros de largo, 1 metro y 62 centímetros de ancho y 1 metro y 51 centímetros de alto. Es bastante compacto. Cuenta con un maletero de 300 litros y de 600 con los asientos traseros abatidos. El motor es poco modesto, de 33 kilovatios, unos 44 caballos, y la batería es de 26,8 kilovatios hora, que proporciona una autonomía de 225 kilómetros en ciclo WLTP. La carga en continua son 30 kilovatios con CCS, que será opcional, y carga a 6,6 kilovatios en alterna. Y aquí viene lo más interesante, el precio se situará entre los 16.900 y los 17.900 euros. Es un precio bastante bajo, aunque por un poco más tenemos alguno de los trillizos del grupo BAC, que, bueno, aunque son un poco más pequeños, tienen prestaciones algo superiores. El problema es que, bueno, parece que la producción, los pedidos están congelados, con lo cual es posible, es difícil conseguir alguno de estos vehículos. Renault además ha presentado el Megane Vision, un concepto del que será el próximo lanzamiento de la marca francesa para el año próximo. Utilizará la nueva plataforma modular CMF-EV de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, diseñada para vehículos 100% eléctricos y que también usa el Nissan Ariya, por ejemplo. Según Renault, incorporará un nuevo motor más compacto y una batería ultra fina que permitirá aumentar el espacio interior respecto a otras propuestas. Estéticamente es totalmente diferente a cualquier Megane anterior y está inspirado en el Morphoth. Este diseño también, este concepto, que se estiraba, incorporando incluso diferentes tipos de baterías y con diferentes tamaños. El Megane Vision es compacto, pero con cierta estética SUV. La verdad es que visualmente es bastante bonito. Veremos la versión final, pero si se parece a lo que han presentado, es bastante atractivo. El Megane Vision tiene 4 metros y 210 milímetros de largo, 1 metro y 800 milímetros de ancho y 1 metro y 505 milímetros de alto. Pesa 1.650 kilos y, bueno, pues veis, es unos 12 centímetros más largo que el Zoe, al que algunos dicen que puede que sustituya. El motor será de 160 kilovatios, unos 217 caballos y un par motor de 300 Nm, que le permitirá acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 8 segundos y será de tracción delantera. La batería refrigerada por líquido será de 60 kilovatios hora con una autonomía de 450 km en ciclo WLTP. Y también dispondrá de una versión con 40 kilovatios hora asociada a un motor menos potente. Batería, por cierto, que aparte de ultra fina, o quizá precisamente por eso, Renault anuncia será estructural, como la anunciada por Tesla que hemos comentado antes. La carga será en CCS a 130 kilovatios en continua y a 22 kilovatios en alterna, lo cual, pues la combinación de continua y alterna de estas potencias está francamente bastante bien. La batería, en cambio, bueno, me parece un poco baja, contando que llegará al mercado en 2022. Creo que para entonces quizás deberían sacar con baterías algo superiores. Y hasta aquí el capítulo de hoy dedicado a las novedades en baterías. Espero que os haya resultado interesante. Recordad que tenemos un grupo de Telegram que podéis encontrar como Plug and Drive, Plug and Drive, y en el que, bueno, pues estáis, por supuesto, invitados a participar. Allí se debate sobre vehículos eléctricos, sobre, bueno, multitud de cosas relacionadas con la movilidad eléctrica. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Os recuerdo que hagáis difusión del vehículo eléctrico en la medida de vuestras posibilidades, por ejemplo, recomendando este podcast o haciendo una reseña en iTunes, lo cual os agradecería mucho porque hace algún tiempo que no tenemos ninguna. Podéis poneros en contacto conmigo por Twitter en @pagoculebras o por correo electrónico en plugandrive@emilcar.fm. Y espero vuestros comentarios en el grupo de Telegram, que ya os he comentado, t.me/plugandrive. Recordad, se escribe Plug and Drive con 2T. Y también en la página del programa, emilcar.fm/plugandrive, donde también podréis encontrar todos los medios de contacto conmigo y conocer los otros podcasts de la red. Un saludo y hasta pronto.